Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos.
¿Hasta cuándo podemos seguir felicitando el año?
Bienvenidas y bienvenidos a este 2026 en Las que faltaban. En este primer programa de este año par, iniciamos nuestra andadura. Tenemos por delante 6 meses para dar mucha guerra, cuestionarnos, plantearnos, reflexionarnos y seguir pensando en cómo mejorar este mundo que cada vez va más a la deriva. Han llegado tiempos difíciles, pero no por ello podemos tirar la toalla. Hay que seguir en pie de guerra y luchando. Nuestro querido Miguel sigue de baja y desde aquí le mandamos un saludo inmenso, cargado de energía para que se recupere pronto. Alfonso, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes, bien. Aquí andamos con un nuevo año y bastante feliz. Que, bueno, veo que este año puede ser algo muy positivo para mí.
Hombre, 2026 es un año par, como vi por ahí en un meme, tú sumabas 2 más 2 más 6, se suma 10, pues es un año, puede ser un año de 10.
Yo espero que me vaya bien, sinceramente. Mejor que el 25, creo que sí, que puede ser la cosa bien.
Bueno, pues que sea por lo menos un año tranquilo, que nos deje saborearle, que tengamos cositas buenas y que las malas, bueno, pues que queden un poco
en el olvido.
En el olvido, o que pasen de puntillas a nuestro lado. Hoy vamos a darle la vuelta un poco al programa y comenzaremos con la entrevista. Pero antes, vamos a escuchar la primera canción de este año. Va a ser un programa en cuanto a canciones bastante internacional. Vamos a escuchar a Natalie Imbruglia y su Torn. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all this is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. So I guess the fortune teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. It's crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of space. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed.
to lie. My inspiration has run dry. That's what's going on. Nothing's right, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something.
Antonia Durán Ayago es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Extremadura con premio extraordinario. En la actualidad, la Universidad de Salamanca tiene la suerte de tenerla como catedrática de Derecho Internacional Privado. Ha publicado 3 monografías, una de ellas sobre la protección internacional del menor desamparado, otra sobre los derechos humanos y el método de reconocimiento de situaciones jurídicas hacia la libre circulación de personas y familia. También ha escrito numerosos artículos y capítulos de libros sobre distintas cuestiones del derecho internacional privado, fundamentalmente en materia de derecho de familia y en concreto de la protección internacional de menores. Obtuvo el 15 premio de la Ley de Artículos Doctrinales para Profesionales del Derecho con el artículo La filiación adoptiva en el ámbito internacional. Ha realizado instancias en las universidades de Bolonia, de la Sapienza di Roma, Ca' Foscari, Coimbra, en Argentina, en Brasil. Ha sido secretaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, directora del Máster en Derecho Español para Juristas Extranjeros y directora académica de la Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL. Actualmente coordina la línea de Migrantes y Derechos de la Clínica Jurídica de Acción Social y es directora académica de la Clínica Jurídica. Es coordinadora de la Red de Aprendizaje Servicio de la Universidad de Salamanca. Buenas tardes, Antonia. En primer lugar, muchísimas gracias por querer participar en las que faltaban.
Hola, buenas tardes.
Disculpanos, no sabemos qué es lo que ha podido pasar con la mesa.
Sí.
Entonces, bueno, yo ya te he presentado. Esto va a ser, ajá, un programa atropellado. Esta temporada, tercera temporada, está siendo así desafortunadamente. Pero bueno, sí, yo ya he puesto en antecedentes que vamos a hablar sobre secuestro de menores, pero en primer lugar yo quería que nos aproximaras a la ciudadanía en qué consiste el derecho internacional privado.
Bueno, pues es una disciplina jurídica, es una rama, podemos decir, del ordenamiento jurídico de cada estado que se encarga de regular las situaciones privadas internacionales. Entonces, por ejemplo, cuando hay un matrimonio entre personas de distinta nacionalidad o cuando se produce un divorcio en donde la pareja no está residiendo en el mismo estado o a raíz de ese divorcio se traslada la residencia a estados diferentes, y ahí, pues, por ejemplo, lo que querías tú introducir, el secuestro o la sustracción internacional de menores, que es el término técnico, pues se puede producir con mucha facilidad. Es decir, es una disciplina que a lo mejor puede parecer un poco cacioso el término internacional, porque no tiene nada que ver con el derecho internacional público. Aquí el elemento internacional es la situación que concurre en la persona. Distinta nacionalidad, residencia en un estado diferente de la nacionalidad, algo que haga que tengan que entrar a resolver esa cuestión distintos ordenamientos estatales. Entonces, el derecho internacional privado actúa como un árbitro. Dice cuándo una autoridad de un Estado va a poder conocer de una determinada situación y qué derecho va a aplicar. Porque no siempre va a ser el derecho de ese Estado que conoce. Puede, en algunos casos, a través de expedientes normativos que tiene esta disciplina, que se llama normas de conflicto, pues remitir la regulación de la cuestión, a lo mejor, a la legislación de otro Estado. Eso lo hace un poco complejo porque sale un poco de lo que es la tónica, ¿no?, de una rama jurídica. No es un derecho material, por ejemplo, lo que es el derecho civil o el derecho penal, que está todo en un código. Aquí, en concreto en España, pues no tenemos una ley de derecho internacional privado ni un código sobre esta materia. Entonces tenemos leyes de derecho internacional privado o normas dispersas por todo el ordenamiento jurídico. Y como pueden venir esas normas de distintas fuentes, desde de la Unión Europea, a convenios internacionales, a lo que hace el propio legislador español, pues eso resulta pues de cierta complejidad. Yo siempre digo a mis estudiantes que es como un poco aprender a jugar al ajedrez. Es una disciplina que tiene o exige un conocimiento de cierta técnica. Pero una vez que se aprende toda esa forma de cómo van actuando cada sector del derecho internacional privado, luego todo resulta más sencillo.
Uh-huh. Y siguiendo con el derecho, ¿tú crees que el derecho se encuentra alejado de la ciudadanía, de lo que es la realidad social?
Bueno, de hecho el derecho, fíjate que siempre digo, está para regular, para ordenar las relaciones sociales. De hecho, la sociedad está antes o las relaciones está antes que el derecho. Y a veces la sociedad va más rápido, evoluciona más rápido y el derecho a veces le cuesta, ¿no? Pues dar respuesta concreta a las novedades que se van produciendo. A veces todo va más rápido de lo que realmente el derecho se puede. Entonces yo no creo que esté tan alejado. Sí que aprecio a veces que no se explica a lo mejor bien o por parte de los medios de comunicación a lo mejor tendrían que tener a lo mejor un tratamiento más adecuado, ¿no?, para que la ciudadanía en general conociera. Eso también a los profesores nos corresponde también esa tarea de transferencia, ¿no?, del conocimiento, ¿no? Pero para eso también los medios de comunicación pues tienen que contar con quienes están, ¿no?, todo el día con el estudio, ¿no?, de las normas para que puedan luego los ciudadanos entender, ¿no? Porque a veces, claro, se cae en un reduccionismo que a veces engaña, no cuenta la realidad, que a veces o casi siempre es compleja. Entonces el derecho no soluciona todo, no es una varita mágica que todo lo pueda solucionar, pero sí que es necesario conocer bien el contenido para ver cómo se adecua a la realidad, ¿no? Es eso básicamente, ¿no?, en lo que consiste. Entonces la ciudadanía pues puede tener conocimientos jurídicos, pero no especializados. Por ejemplo, en esta rama del derecho, como es el derecho internacional privado, pues a veces ni los propios operadores jurídicos, ¿no?, son capaces de a lo mejor desentrañar bien lo que son las normas y aplicarlas de forma adecuada, ¿no? Ahí tenemos muchos errores en la jurisprudencia, por ejemplo, que los propios jueces a lo mejor no aplican bien las normas, o los abogados que a lo mejor no son capaces, ¿no?, de orientar bien los casos porque no saben qué normas fundamentalmente tienen que aplicarse. Bueno, nosotros desde la universidad lo que pretendemos es que nuestros estudiantes salgan con una formación muy sólida, en concreto lo que hace a mi disciplina, porque eso redundará en el beneficio de la sociedad. Un derecho bien aplicado es un derecho más justo.
Uh-huh. Justo hacías mención de los medios de comunicación, que desgraciadamente salen a la palestra en este programa en muchísimas ocasiones. En el anterior programa hablamos con Isabel Valdés sobre, bueno, ella es periodista, de corresponsal de género, aunque no le guste esa terminología de género en El País. Claro, tú hablas que hay que hacer un buen tratamiento a través de los uh-huh. medios de comunicación, y claro, eso pasa por hablar con personas expertas, ¿no?
Yo creo que es fundamental. Uh-huh. Es fundamental, y yo creo que eso es lo que en esta sociedad tan polarizada, ¿no?, que se está construyendo, pues eso falta el conocimiento, falta el debate sosegado, el análisis, pues se suda a veces de todas las cuestiones, ¿no?, que van aflorando, y que bueno, es que es verdad que en muchas de esas cuestiones que están en los medios, pues está de fondo cuestiones jurídicas. Si no te lo puede explicar alguien que realmente conozca y sepa bien de lo que se esté hablando, sin caer en esa polarización tan extrema que estamos viendo, pues entonces convertimos a lo que es lo jurídico en otra piedra más que tirar al otro, ¿no? Entonces yo creo que hace falta pues eso, mucha pedagogía, mucho análisis, mucho hablar desde el respeto, analizar la cuestión desde distintos ángulos. Y eso yo por lo menos veo que bueno, lo estamos perdiendo, y es algo muy preocupante, porque una sociedad que no es capaz de entenderse entre el diferente o entre diferentes, pues está abocada al fracaso, ¿no? Entonces, bueno, desde el conocimiento yo creo que tenemos que aportar un poco de sosiego y de centrarnos, ¿no?, en lo que en cada momento se requiera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay casos muy, 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 podemos decir, polémicos, ¿no? Tú quieres hablar de la sustracción internacional uh-huh. de menores, pero sí. Hay otros muy, muy polémicos, quizá no tanto, no están tanto en los medios de comunicación a nivel de análisis, pero por ejemplo, yo que llevo estudiando mucho tiempo el tema de la gestación por sustitución, que tiene muchas bueno, tiene muchos, podemos decir, es poliédrico, es un tema muy sí. complicado. Uh-huh. Bueno, pues hay algunos periódicos como El País que directamente ha optado por una línea de llamar a esta institución vientres de alquiler. ¿Eso uh-huh. qué hace? Hace que lo jurídico pase a un segundo plano, porque ya desde un periódico se toma posicionamiento ideológico sobre uh-huh. una práctica que en España, bueno, está regulada en el sentido de que se consideran nulos, ¿no?, los contratos de gestación por sustitución, es decir, el contratar a una mujer para que geste el hijo de otras personas, de otra pareja o de otra persona. Pero hay otros países cercanos que sí que lo regulan, no se puede decir entonces que bueno, pues estén explotando, ¿no?, reproductivamente a la mujer. Entonces yo creo que estamos cayendo en algunos casos pues en un sectarismo que no es polarizador, por otra parte, porque los sectarismos siempre polarizan. Entonces, bueno, el derecho yo creo que sí que es verdad que debería estar más presente, pero siempre contando con personas que pueden estar totalmente en las antípodas, ¿no?, de lo que es el tratamiento de la cuestión, pero que puedan hablar desde el conocimiento. Eso a veces pues no está presente. Yo hago abogo, ¿no?, porque bueno, pues los juristas estén, ¿no?, los especialistas en determinadas materias pues puedan estar cuando surja un tema pues para hablar sobre el mismo.
Uh-huh. ¿Qué hacéis desde la Clínica Jurídica de Acción Social? Bueno, porque conocemos sí. Tenemos a una persona en común, además Nuria del Álamo estuvo aquí en la temporada pasada, también participa en la Clínica Jurídica y uh-huh. ¿por qué Clínica Jurídica de Acción Social? Sí. Y esto sí. te lo pregunto porque va muy uh-huh. unido a esto uh-huh. de los medios de comunicación, de personas profesionales, de escuchar a quienes son realmente profesionales y entendidos y entendidas de la materia. ¿Pero en qué consiste uh-huh. la clínica jurídica? Algo que cuando yo estudié la carrera de Derecho no existía.
No, ni cuando yo sí, siempre lo digo, ¿no? Que ojalá hubiera habido este método, ¿no? De aprendizaje y servicio que es al final la clínica jurídica. Bueno, Nuria del Álamo es mi alter ego, siempre digo que es mi otro yo en la clínica jurídica, porque ambas dirigimos o coordinamos una de las líneas que en las que trabaja la clínica, que es migrantes. Migrantes y derechos es un tema que, fíjate, ¿no?, qué polarizado ahora mismo está, ¿no? ¿Cuánto hay que hacer? ¿Qué trabajo hay que hacer? Básicamente la clínica es, como te decía, un método docente que consiste en que los estudiantes, nosotros tenemos en Salamanca la posibilidad de tener estudiantes de derecho, de criminología y de ciencia política y administración pública, que trabajan en comandita todos juntos en grupos pequeños, en función de las líneas de actuación que hayan elegido. Bueno, pues estos estudiantes llegan a la clínica para aprender primero, claro, conocimientos teóricos sobre las temáticas que trabajamos, porque a veces no tienen ese bagaje. Por ejemplo, migrantes, pues es el tema de la extranjería se estudia solamente en una optativa, y entonces es necesario un poco formarlos. Y luego les pedimos que en colaboración, porque la clínica, podemos decir, tiene tres patas, ¿no? Tiene el aprendizaje, lo social, que lo trae en este caso las organizaciones del tercer sector con las que colaboramos, y luego el hecho del servicio, ¿no? El servicio es que cada organización nos pide, nos encomienda, nos hace una petición de cómo, desde la formación que nuestros estudiantes tienen, podrían pues ayudar a conseguir algún tipo de objetivo, ¿no? Te puedo hablar de la línea que mejor conozco, que es el tema de migrantes, ¿no? Uh-huh. Nosotros actuamos siempre desde elaborando informes, ¿no? Informes muchas veces de derecho comparado o análisis de jurisprudencia o análisis de cómo aplican, por ejemplo, determinadas normas distintas administraciones públicas, ¿no? Entonces, primero se forman, lo forman a nuestros estudiantes también los propios abogados que trabajan en estas organizaciones. Pues nosotros trabajamos con CEPAIN, Cruz Roja, Cáritas, Salamanca Acoge, ACNUR, Save the Children, alguna a lo mejor se me... Inca, claro, ya se me olvidaba. Tenemos la suerte, ¿no?, de tener muchos aliados, muchos compañeros de camino. Entonces, ellos siempre, nosotros en noviembre nos reunimos, ¿no?, con ellos y hacemos como una batería de ideas, ¿no? Es decir, nosotros preguntamos, ¿en qué estáis ahora? ¿Qué necesitáis? ¿Cómo os podemos ayudar? Como siempre, hay muchas cuestiones planteadas, van surgiendo ideas, y Nuria y yo, en función de lo que sabemos que podemos hacer, porque el tiempo es muy reducido, es una asignatura además del segundo cuatrimestre que queda reducido a nada, a apenas 4 meses, bueno, pues vamos eligiendo, ¿no? Y cuando llegan los estudiantes, a finales de enero, nosotros ya tenemos un programa formativo con un cronograma perfectamente establecido de qué vamos a hacer en cada semana, qué actividades vamos a hacer y qué objetivos queremos conseguir. Y básicamente la clínica es eso, ¿no? Uh-huh. Tenemos otras líneas, pues por ejemplo, memoria democrática, cambio climático y desarrollo sostenible, menores y uso de internet, intervención penitenciaria y derechos humanos o discapacidad y dependencia. Cada una, siempre estamos al servicio de la sociedad. Nuestros estudiantes aprenden de los más vulnerables para ponerse luego al servicio, para saber que con los conocimientos que tienen pueden transformar, mejorar las realidades que viven estos colectivos. Este es nuestro objetivo final, pero cada uno, pues podemos decir, utiliza herramientas diferentes. Por ejemplo, en menores y uso de internet, pues siempre la técnica es un poco el strict law, es decir, es llevar el derecho fuera de la facultad, a colegios, a institutos. Nuestros estudiantes se forman para luego a los chavales de una edad más, más joven, ¿no? Les explican pues los riesgos del uso de las redes sociales, cómo se puede proteger, ¿no? La privacidad. En fin, cada uno tenemos nuestra herramienta. Hemos tenido la suerte de tener un equipo muy amplio, entonces somos, podemos decir, bajo un mismo nombre, que es la Clínica Jurídica Acción Social, pues estamos trabajando muchos profesores de distintas disciplinas. Por eso somos interdisciplinares, y eso yo creo que es fundamental de cara a lo que va a ser el futuro, ¿no? O también ya es el presente de la educación, ¿no? Porque siempre decimos que la realidad es compleja, no solo jurídica, hay que entender, bueno, hay que saber un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a mí Nuria, desde el trabajo social, me ha enseñado cosas que yo no sabía, que mi formación, claro, es propiamente jurídica, y estoy convencida de que ella también se ha beneficiado un poco de lo que otros juristas pues podemos aportar. Entonces yo creo que, no sé, estamos muy contentos. Además celebramos este curso 10 años de la clínica. Haremos un encuentro con todas las promociones, ¿no?, que han pasado ya por ahí. Estamos preparando un libro con los esas experiencias compartidas, y poco a poco pues nada, aportamos nuestro granito de arena. Sabemos que solos no podemos cambiar el mundo, pero como decía Galeano, ¿no?, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Solos no, pero sembrando sí que se puede. Entonces, sí. Bueno, en esa línea estamos.
Estoy de acuerdo contigo. También anda por ahí María José Merchán, que también participó, bueno, también sí, participó sí. Aquí en el programa. Y bueno, hablabas sí. de la línea de menores, redes sociales, internet. Vamos a enlazar. ¿Cómo, quizás es una pregunta muy amplia, vamos a ver cómo la podemos concretar. ¿Cómo podemos identificar una situación de sustracción de menores?
Bueno, a ver,
claro, fíjate. Tenemos sí. He hablado del caso de Gina, esta niña de 5 años que se encuentra en un centro de menores en Italia, que es el caso más actual, por así decirlo, que está ahora mismo en los medios de comunicación. También ha desaparecido a Tina en el mes de noviembre, otra nena catalana de 7 años y está en búsqueda. ¿Cómo podemos identificar?
¿Cómo abordamos? Sí.
¿Cómo lo abordamos?
Mira, pues claro, este tema, como muchos y como todos los que tienen que ver con la persona o con relaciones, en este caso de pareja, pues son complicados, ¿no? Son muy complicados, y cuando hay elementos internacionales, pues se tienden a complicar más. Claro, hay que tener en cuenta siempre de entrada desde dónde residía el niño o la niña inicialmente, antes del traslado o retención ilícita, y a dónde ha sido trasladado. Y esto es importante porque eso va a hacer que centremos el ámbito normativo al que tenemos que recurrir. Entonces, en estos casos que tú comentas, están todos relacionados con el ámbito europeo. Ahí tenemos normas comunes, los 27 estados de la Unión Europea, y tenemos una reglamentación relativamente novedosa, han pasado unos años, desde 2019, que regula con carácter, podemos decir, exhaustivo esta cuestión. Pero no es desde 2019, venía de antes. Lo que ocurre es que como han ido incrementándose los casos de sustracción internacional de menores, pues el legislador europeo ha decidido dar un paso más y elaborar una normativa, podemos decir, más orientada a que esto, si es que sucede, se pueda resolver con el menor tiempo posible. Y eso lo que hace es establecer pues una serie de competencias que tienen los estados, el estado donde el niño residía, el estado donde ha sido trasladado, y se establecen plazos de resolución que deben ser, están tasados. Otra cosa es que luego se cumplan, pero están tasados. Entonces, si ya tenemos, por ejemplo, ya fijado el ámbito normativo, por ejemplo, el reglamento al que yo me refiero, de 2019, de la Unión Europea, define en su artículo 2.9 qué debe entenderse por un traslado o una retención ilícita. Y básicamente, yo te lo explico de forma que se pueda entender, se da cuando hay un traslado o el niño no vuelve, ¿vale?, a su residencia habitual. Entonces, en el caso de Gina, la niña reside en España y su padre tenía el derecho de visita para poder disfrutar de su compañía o de estar con ella en Italia, creo recordar.
Sí, sí,
entonces, ahí, ¿qué ha habido? No ha habido un traslado ilícito, ha habido una retención ilícita. Porque cuando terminó el periodo en el que podía disfrutar de ese derecho de visita, no ha devuelto a la niña a su lugar de residencia habitual, que está, creo que, en Cataluña. Uh-huh. Entonces, ahí hay una retención ilícita. Pero puede suceder también que haya un traslado. Entonces, ¿cuándo hay un traslado ilícito? Pues cuando uno de los progenitores, sin consentimiento del otro, o no haciendo caso a lo establecido en una resolución judicial que a lo mejor prohíbe ese desplazamiento a otro estado, pues traslada de facto a ese hijo a otro estado. ¿Con qué objetivo? A veces buscando el amparo de la nacionalidad que esa persona tiene, buscando una resolución que le conceda a lo mejor la custodia íntegra, de manera que se dificulte, ¿no?, para el otro progenitor la relación con su hijo. Entonces, la sustracción internacional, podemos decir, es el concepto genérico, y luego hay dos ramas o dos variables, que es o el traslado ilícito o la retención ilícita. Pero en ambos casos lo que está de fondo es que el niño de alguna manera se le obstaculiza el seguir teniendo contacto con ambos progenitores. Ese contacto a priori se tenía antes de ese de esa retención o traslado ilícito. Uh-huh. O sea, no sé si se ha entendido un poco. Luego, una vez que ya detectamos que sí que lo hay, entonces se va a activar un procedimiento de restitución, ¿no? Restitución del menor quiere decir que se da traslado a las autoridades del lugar de donde el niño está, a donde ha sido trasladado o donde está retenido, para que esas autoridades públicas valoren en qué circunstancias ese niño está allí. Porque a veces, como el caso, por ejemplo, no sé si lo habéis introducido, de Juana Rivas, ¿no? A veces está de fondo el tema de la violencia de género, ¿no? Entonces, la violencia de género, a lo mejor imagínate que ha dicho, bueno, pues ha sido la progenitora infractora, podemos decir, o sustractora ha sido la madre, que se ha trasladado con el niño a otro estado, normalmente el de su nacionalidad, como era el caso de Juana Rivas, y aquí dice o alega que no puede el niño o los hijos ser restituidos porque hay un grave riesgo para su salud física o psíquica. Esto es una de las, podemos decir, de las excepciones, porque, bueno, todo esto tengo que contextualizar un poco más. El reglamento europeo se basa en un convenio internacional de la Haya, de la Conferencia de la Haya, el convenio de 1980, ¿no? Uh-huh. Que te lo explico muy brevemente porque es importante que veamos que es de 1980. Cuando se celebra este convenio, el tema de la violencia de género no estaba y ni se había desarrollado prácticamente a nivel estatal en ningún estado, no estaba en el discurso, en el debate, ¿no?, político. Pero, y además tenía, tenía, podemos decir, como caso tipo cuando se elaboró, el caso típico de sustracción era cuando el padre, que normalmente tenía el derecho de visita, trasladaba a otro estado al niño, vulnerando el derecho de custodia que tenía la madre, ¿vale? Porque el que tiene el derecho de custodia es el que, podemos decir, puede decidir dónde el niño puede residir legalmente. Entonces, claro, ese caso, fíjate que es el caso tipo de cuando se elaboró el convenio, pero las sentencias que se han ido dictando en función de todos los casos que se han ido produciendo, han constatado que esto ya no es así. Este caso tipo ha ido cambiando, porque ahora el 70% de los casos de sustracción internacional de menores los llevan a cabo las madres. Y muchos de estos casos tienen trasfondo de violencia de género. ¿Qué ocurre? Que este convenio partía de la base de que se tenía que devolver el niño a su estado de residencia original, sí o sí. El estado donde había sido trasladado no podía entrar a valorar si la custodia le correspondía o no le correspondía al progenitor que sea. Y entonces, claro, había casos excepcionales en los que no se podía no restituir al menor, que era el caso de que hubiera un grave riesgo para su salud física o psíquica, o el caso de que el menor tuviera suficiente juicio y se opusiera, ¿no?, a esa restitución. Bueno, pues ¿qué ha hecho el reglamento europeo? Que se ha inspirado en ese convenio. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, partimos de la base de que, por ejemplo, te pongo el caso de Juana Rivas, que se entiende mejor, uh-huh. Cuando en la primera fase, ¿no?, porque ahora ya hemos entrado en otra fase, porque uno de los hijos ya es mayor y reside con la madre en Granada. El otro ha sido devuelto recientemente para volver con su padre a Italia. Pero inicialmente, cuando se planteó el primer caso, que fue pues muy muy acompañado por los medios de comunicación, ahí Juana Rivas, los abogados, por otro lado mal asesorada a mi juicio, le aconsejaron pues no devolver a los menores y sin ningún tipo de, podemos decir, probatoria que sostuviera lo que ella decía, porque ella alegaba que no podía devolver a los niños por el riesgo de que estos sufrieran violencia, ¿no? Entonces, claro, todos los que estábamos en el derecho internacional privado sabíamos en ese momento que no había más remedio que devolverlos, porque el reglamento es muy claro, tienes que restituir al niño. Y luego, en Italia, que es donde tenían su residencia en ese momento los menores, ahí se podrían haber planteado una opción para decidir si el señor Arcuri, que es el que tiene todavía, sobre la custodia, sobre ahora el único hijo menor que tienen, pero en aquel entonces sobre los dos, pues era el mejor para poder desempeñar la custodia, o si había que cambiarla y había que establecer un régimen, por ejemplo, de custodia compartida, o en su caso atribuirle la custodia a la señora Juana Rivas. Pero era Italia quien podía decir todo eso. España no podía decir nada sobre el fondo de la cuestión. Lo único que podía decir España es negarse a restituir a los niños en el caso de que hubiera habido un caso de clara, es decir, que no hubiera duda acerca de que si esos niños se eran devueltos a Italia iban a correr peligro ellos. Pero claro, aquí el problema es que a veces, muchas veces se desliga el tema de la violencia de género si lo ha sufrido la mujer, madre. Es una cosa, pero eso muchos jueces dicen, una cosa es esa y otra cosa es que lo hayan sufrido directamente los niños. Yo parto de la base, para que no haya ningún tipo de malentendido, que un padre que maltrata a un marido que maltrata a su mujer nunca puede ser un buen padre, porque el clima de violencia lo están viviendo los hijos, eso es claro. Uh-huh. Sino directamente, indirectamente, son objeto de también violencia. Pero eso todavía no se tiene muy claro. Entonces, todo esto sabíamos que le iba a repercutir en negativo a la señora Juana Rivas, como así fue, porque como se la aconsejaron, mal aconsejaron de que desapareciera, que no entregara a los hijos, eso hizo que se obstruyera la justicia, finalmente los tuvo que entregar y ella fue condenada por un delito de sustracción de menores a una pena privativa de libertad que luego le fue indultada parcialmente. Pero ahí está, tiene antecedentes penales, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ahora la situación que hemos vivido últimamente pues es un poco diferente, porque ya uno de los hijos ya ha decidido, que ya es mayor de edad, ha decidido venir a España a vivir con su madre. Y lo que están intentando con un procedimiento abierto en Italia en este caso ya por malos tratos sobre su hijo, sobre el hijo de Juana y del señor Arcuriz, es intentar que sea condenado, y en la medida en que sea condenado el señor Arcuriz, pues que se le quite, se le retire, ¿no?, la custodia sobre el hijo. Uh-huh. Pero, entre tanto eso se hace, ha tenido que devolver al niño. No hay otra solución. Y todo eso, como te decía Raquel, porque estamos aplicando, aunque es un reglamento de la Unión Europea de 2019, está inspirado directamente, de hecho lo incorpora por referencia, un convenio de 1980, en donde la situación era diferente. Por eso es muy importante saber que el derecho se tiene que acomodar a los nuevos tiempos. A veces, pues tenemos, los que estamos escribiendo sobre este tema, yo en concreto he dicho que tenemos otras posibilidades. Si, por ejemplo, si la señora Juana Rivas hubiera tenido la suerte de coincidir con un magistrado o magistrada formado desde la perspectiva de género, podría haber hecho uso de un artículo que regula el propio reglamento, que es el artículo 13, y solicitar para la jurisdicción, en este caso española, la competencia, que se lo tendrían que haber autorizado las autoridades italianas, pero ya hubiera sido otro mecanismo que no se ha utilizado porque, bueno, de momento estamos todavía bastante en pañales en la perspectiva de género en todas las cuestiones, en este caso también internacional. Y perdona que me haya...
No, muchas gracias. Estoy rememorando clases de Derecho en la facultad. Sí. Antonia, creo que te tienes que marchar ya, te hemos robado ya mucho tiempo. Quiero darte las gracias por la paciencia, por esperar, disculpa por los fallos técnicos.
Nada, ninguna disculpa. Y de todas formas, Raquel, si ha quedado algo pendiente, pues para otra.
Te tomo la palabra, Antonia. Sí. Nada, muchas
gracias, muy agradecida.
Muchísimas gracias y bueno, pues que puedas descansar el fin de semana para las clases que empezarán pronto. Bueno, estaréis con los exámenes, me imagino.
Estamos con exámenes ahora, sí. Bueno, pues nada, muchas
Antonia,
gracias, Raquel.
Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Pues nada, dejo a mi compañero, que el pobrecito ha estado sujetando el teléfono para que pudieseis escuchar las respuestas de Antonia, catedrática de Derecho Internacional Privado de aquí de la Universidad de Salamanca. Parece ser que hemos tenido, bueno, pues un problema que era irreparable ahora mismo. Y bueno, para que Alfonso respire, haga ejercicios en el brazo, en la mano, descanse un poquitín, vamos a escuchar la canción que iba después de la entrevista a Antonia, que bueno, no es de las actuales, como la de Torne Natalie Imbruglia, vamos a rememorar canciones. Vamos a escuchar a la canción Believe, interpretada por la Incombustible Cher. Y aparte, todo lo que está metiendo.
Bueno, pues yo pensaba que el 2026 iba a venir con tranquilidad en los programas de las que faltaban. Pues ala, en la frente, Raquel. Nada, reitero el agradecimiento a mi compañero, que el pobrecito está aquí con el teléfono puesto a la vieja usanza, como me ha dicho, con el teléfono ahí en el micrófono para que pudiéramos hacer esta pequeña entrevista a Antonia.
Suele pasar en los directos, y esta vez sí que es que ha sido, porque no es algo que me había fallado a mí, ¿no? Sí que ha sido un aparatito que tenemos para conectar la mesa. Que se ha debido estropear, y en cuanto paso la llamada no entra. En cambio, es que sí estaba ahí, ¿sabes? Pero bueno, son cosas,
sí,
que
yo la sentía ahí.
No, sí, me costaba, y de hecho digo, voy a mirar otras cosas, y bueno, pues al final creo que lo más práctico. De Tomás, creo que se ha oído muy bien, ¿eh?
No sé, tendrás un buen teléfono.
No, sí, porque además estaba con el teléfono pegado, pero por otro lado mirando el porcentímetro de la mesa para ver cómo iba el volumen, ¿no? Y me parece que ha salido bastante correcto la entrevista, está
bueno,
muy bien,
ya,
y la llamada también.
Perdona, ya nos lo dirá quienes comenten con nosotras cuando escuchen el programa. La verdad es que es un poco una cábala aquí, hacemos Tetris. A mí me ha pillado porque resulta que también las cosas, hoy voy a contar los entresijos. Todas las cosas que había ido apuntando antes de venir, pues mi ordenador ha decidido que no me lo guarda. Entonces, he tenido que tirar un poco de memoria de ahí, que me trabucaba bastante y que había demasiados silencios, porque aparte estaba buscando la información en el móvil. Pero quiero retomar algo porque Antonia, a la que le agradezco muchísimo, aunque diga que no, la paciencia, y le pido millones de disculpas, se ha centrado en el caso de Juana Rivas, que desafortunadamente es un caso muy mediático, sigue siendo mediático, porque en cuanto salga, fijo que el juicio, la sentencia, ahí en Italia van a estar los medios de comunicación ahí al acecho. Quiero recordar a las personas que nos escuchan que entrevistamos a Paqui Granados, casi le cambio el apellido, en el programa 39 de esta temporada, en el mes de final, creo que fue el último programa de noviembre, donde ahí contó cómo fue el proceso de Juana Rivas y de sus menores. Claro, yo siempre digo que cada persona tenemos diferentes puntos de vista. Antonia nos ha dicho que en su opinión la asesoraron mal. También es cierto que yo creo que por la inmediatez, por la gravedad de los hechos, pues quizás no se pueden sentar en una mesa a debatir y a buscar alternativas, como por ejemplo suceden en las series de televisión de abogados, sobre todo las norteamericanas, horas y horas de estudio, o como hacen por ejemplo en la serie de Good Doctor, temas médicos, que se sientan y parece que no le corre prisa por resolver, por echar una mano al paciente, que están estudiando como que ¿qué alternativa médica es aconsejable, es mejor para erradicar esa enfermedad? En este caso yo creo, esto es mi opinión personal, ahora dejaré que opine a Alfonso, a ver qué dice. Mi opinión personal es que era una situación tan grave, tan comprometida, tan urgente de resolver, que no se tiene ese tiempo para pensar con la mente fría cuál es la mejor alternativa. Y sí, claro, cometemos errores porque somos seres humanos que cometemos errores, pero yo creo que después se han cometido otros errores, no por parte de Juana Rivas y del equipo legal que la asesora, sino pues desde los juzgados italianos e incluso los juzgados españoles. En ningún momento, reitero, yo creo que sobre todo en esta última ocasión no se ha tenido en cuenta el interés jurídico del menor, de este menor de 11 años, que yo creo que tiene la lucidez y la madurez suficiente para saber qué es lo que quiere y lo que no quiere. Y le ha tocado volverse con su padre a Italia. Y yo espero, deseo, con todo mi corazón, que el niño esté bien. Es un poco difícil, pero en la medida de lo posible, espero y deseo que esté bien.
Bien, yo coincido prácticamente en todo lo que has dicho. Pero bueno, quiero decir, yo no soy abogado, no he estudiado Derecho, con lo cual el tema de leyes, pues a mí me sobrepasan, ¿no? Pero yo creo que, como has dicho tú, son posturas y momentos diferentes. Creo que desde un sosiego una cosa puede ser correcta, pero en la inmediatez a lo mejor no. No lo sé. El caso es que yo creo que los asesores de Juana Rivas, para mí, yo creo que hicieron lo correcto en el momento que les tocó actuar o aconsejar a Juana Rivas. Luego ya, sí, pues podemos hablar del tema de derecho, de cómo se podría hacer, pero claro, lo que tú dices, en la inmediatez hay que actuar. Y muchas veces actuamos con buena voluntad, puede pasar algunas cosas que pueda ser perjuicio para el menor, o para los menores en este caso, pero en este caso yo creo que, bueno, no sé, desde mi punto de vista yo hubiera actuado igual, pero claro, yo no soy jurídico ni no tengo nada de leche. Siempre hablo desde el corazón y muchas veces inconscientemente también desde las tripas.
En el caso de esta menor Gina, que corre información por redes sociales, etcétera, 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 Antonia hablaba que sí tenía el beneplácito de la madre para desplazarse a Italia. No lo sé, no pongo la mano en el fuego. Yo las informaciones, lo que he leído es que el padre aprovechó que era el fin de semana que tenía para estar con la niña y marchó a Italia. Por eso me imagino que se habrá activado el protocolo, o sea que no fueron directamente a Italia, sino que preguntaron primero a los compañeros y las compañeras de León y también activaron el Sirene con Argentina. Entonces, bueno, además también hay que recordar que, como he leído en esta noticia del País, las recogidas y las entregas se hacen en un punto de encuentro. Cuando hay un punto de encuentro es que la situación no es muy fácil para ninguna de las partes. Entonces, bueno, pues vamos a ver. A mí me da pena, yo pienso en la niña, aquí también, pues esto, las tripas, el corazón. Pienso en esa niña de 5 añitos que ha tenido que pasar estas fiestas familiares y entrañables en un centro de menores en Italia, en un país que no es el suyo, ni tan siquiera. Entonces yo espero y deseo que, bueno, pues que se solucione cuanto antes y que la justicia italiana pues que se dé prisa, porque ya es mucho tiempo.
Sí, pero es que yo me pongo en la situación de esa niña y primero no creo que entienda nada y segundo el dolor inmenso emocional que se le está haciendo. O sea, yo no termino de entenderlo. Yo es que vuelvo a repetir, a veces hablamos las cosas desde fuera y desde una perspectiva alejada un poco de los sentimientos y de la realidad, ¿no? Es duro, desde un niño entender o niña entender esa situación con 5 años y verse que no tiene a nadie conocido en un centro que no conoce, con gente nueva que no conoce, con extraños y demás. Hostias, es que eso es terrible, ¿eh? Y más, bueno, en estas fechas, ¿no? En las fechas navideñas, que bueno, pues son más familiares que otra cosa, pero joder, es que yo no sé, a veces debíamos tener, los responsables debían tener un poquito de empatía y ponerse en el lugar de la menor, que muchas veces yo creo que no se tiene en cuenta.
No, y como hablaba Antonia, que yo estoy de acuerdo con ella, tiene que entrar ya de lleno la perspectiva de género en la justicia, me da igual del país que sea. También es cierto que aquí en España tenemos la suerte, porque sí, es una suerte, que tenemos una legislación en materia de igualdad, de violencia de género, que está avanzada, que podríamos tener más, que se podría ejecutar más, sí, claro, por supuesto. Todo siempre es mejorable. Pero claro, ahora aquí tenemos que esperar, pues esto, como decían, a la justicia italiana que resuelva qué pasa con esa menor. Pero siguiendo lo que ha dicho Antonia, en realidad, yo he entendido, espero no equivocarme, en realidad quien tenía que decretar el fallo, que es lo que sucedía, era la justicia española, porque la niña reside aquí en España. Entonces, pues bueno, es un poco, a veces, es un poco, no sé, choque de países y de egos.
No, y luego, aparte, enlazando un poco esto, vámonos, no sé, yo no sé quién fue el Lumbreras, que coge una ley de 1980 y no la adapta a la realidad actual. Quiero decir, un copia y pega, que es prácticamente lo que ha dicho más o menos, ha dado a entender a Antonia, y no refleja la realidad de hoy en día. Vamos a ver, es que en la Unión Europea yo creo que hay muchas cabezas pensantes y que nadie se les haya ocurrido que no pueden poner una ley de 1980 con la realidad de 1980 a la realidad actual del año 2000. Por ejemplo, digo desde el 2000 porque son, si no me equivoco, el cálculo que he hecho, son 46 años de una ley en el que ni se ha retocado. Hostia, que hace 46 pensábamos de una manera. Hoy en día pensamos de otra manera diferente en muchos aspectos.
Nuestro Código Civil, la base es del siglo pasado, sí, no, sí, del
sí.
Anterior.
Sí, sí, lo sé,
Y hay parches y parches. Me refiero a leyes y leyes y leyes que modifican.
Sí, pero bueno, en cada país tenemos unas medidas, tal. Pero normalmente en la Unión Europea se legisla para los países europeos. Ostras, puedo repetir. Es que, coño, que les pagamos para algo, coño.
Bueno, pero ella también ha dicho que el derecho va quizás más lento que la realidad, que los asuntos, que la sociedad, y eso es también perjudicial. Quizás es por esto mismo, porque no corre tanto, por lo cual yo creo que el derecho está tan alejado de la ciudadanía, en el sentido de no de distancia, de que no se adapta, sino que la ciudadanía pues creo que está perdiendo un poco la confianza en, y todo el rato se piensan que lo mejor es, esto es relacionado con el derecho penal, es aumentar las penas y aumentar las penas.
Es que esa no es la solución.
Entonces, sí, eso te lo llevo diciendo yo 3 años ya.
No, ya lo sé, pero a mí no me tienes que convencer, en eso estoy convencido, ¿no? Yo cuando hablo con gente y tal, no, es que hay que endurecer las penas. Digo, vamos a ver, como algún bruto que me ha dicho, no, la pena de muerte. Digo, vamos a ver, la pena de muerte, ¿qué soluciona? No, que no lo vuelvan a hacer. Digo, te pongo un ejemplo, Estados Unidos. Uno de los países que tiene la pena de muerte y no se ha bajado ni los delitos ni nada. Por lo tanto, eso no sirve de para nada. No hay manera de entender ciertas cosas, la verdad.
Y yo a lo mejor ahí voy un poco de demagogia o tal, pero es convertirte en lo mismo que tú quieres erradicar.
Totalmente de acuerdo, y no es demagogia, es realidad.
Entonces, y bueno, desgraciadamente, 9 días del mes de enero del año 2026 y 2 mujeres asesinadas en un periodo muy corto de tiempo. Una el 4... en un municipio de Jaén, y otra el 5 en, si no me falla la memoria, Las Palmas de Gran Canaria. 2 mujeres menores de 45 años que han sido asesinadas por su expareja y su pareja. En el último caso, en el del 5 de enero, es que no quiero decir mal el nombre y por eso no nombro a la mujer. Ella cuenta, basándome en la noticia que da Feminista, escrita por Macarena Baena, Ella interpuso diferentes denuncias por violencia de género. De hecho, abandonó la casa con un hijo menor que tenía en común con su marido. Pero justo la víspera de Reyes, según relata la noticia, ya os digo, escrita por Macarena Baena, que para mí es otra de las grandes periodistas con gran perspectiva de género y feminista, dice que no se sabe el motivo por el cual regresó al hogar. Bueno, y no lo sabremos porque el tipo se suicidó. Es decir, es un caso que subirá a las estadísticas estatales, pero que no podrá ser juzgado ya que no tenemos victimario. Yo quería recordar que, refrescar la memoria, que el feminicidio es el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o por misoginia. Que los feminicidios no solo son los feminicidios íntimos los que se producen dentro de la pareja o expareja, sino que también hay feminicidios que se producen fuera de este contexto, digámoslo, romántico. Y justo yo aquí había consultado los datos de la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y en el 2025 los feminicidios fuera de la pareja o expareja en España fueron 15. Fueron asesinadas mujeres mayores de edad, todas ellas, sobre todo mujeres entre 71 y 84 años, ¿vale? De estos 15 feminicidios, en 8 había convivencia con el asesino. De estos 15, 10 mujeres eran españolas y 5 extranjeras. Y la relación que había, en 9 de estos casos, el asesino fue un hijo o un nieto. ¿Vale? Los presuntos agresores, 14 eran de nacionalidad española y uno de nacionalidad extranjera. Y esta información no se da, porque lo que interesa es meter mierda contra la población extranjera. Alfonso, no sé si quieres comentar algo antes de dar paso a la última canción del programa.
Nada, Raquel, que la violencia de género no existe, que los feminicidios no existen, que esto es una invención de las feminazis. Ironía, ¿eh? Pues lo digo, creo que se me ha entendido, pero por si la mosca lo digo.
Yo, como dije a alguien que preguntó, yo soy una feminazi de esas. Pues nada, compañero, vamos a escuchar a Alanis Morissette y su Ironic.
cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think.
Este accidentado programa llega de nuevo al final. Deseo que hayáis tenido unos buenos días, que hayáis podido descansar un poquito, que no os hayáis empachado mucho y que paguéis ahora las consecuencias, que hayáis sido comedidas con los excesos. Nada de empezar ahora la operación bikini, sino que la operación bikini tiene que ser algo que sea constante y un hábito a lo largo del tiempo. Pero desde aquí, desde las que faltaban en Radio Asis, vamos a seguir coloreando esta sociedad de morado, aunque nos lo pongan bastante difícil y complicado. Sigamos alzando la voz para hacer una sociedad mucho más justa y equitativa. Nos volvemos a escuchar en el siguiente programa, el viernes 23 de enero, a la misma hora de siempre, las 6 de la tarde, en el mismo dial, 105.9 de la FM, aquí en la radio comunitaria Radio Asis. Buen fin de semana, queridas y queridos.
Que sean ustedes felices. Hasta la próxima programa.